Muy buenos días, querido Diego, y a todos los oyentes de Gente Radio. Hoy martes 23, vísperas de San Juan. O sea, mi onomástica de mañana. ¿Me habrás comprado el regalo, no, Diego?
Pasa que no he llegado al tope. Pero sí, tiene usted su, tiene usted su regalito. Tiene usted su regalito, tiene usted su regalito. Bueno, bueno, don Juan, yo quería preguntarle a usted qué prefiere hoy para comer. ¿Garbanzas con espinaca o albóndigas de mixtas?
Garbanzas con espinaca.
Qué bueno, ¿eh? Es una comida sevillana, tío. No me diga que no.
O sea, no sé, pero están buenísimas.
Buenísimo, buenísimo. Pues ya lo tengo.
Oye,
preparado.
¿Qué tal te lo pasaste ayer con el vicepresidente del gobierno contando batallas ahí, diciendo que va a facilitar a los autónomos inventos cuando nos tienen fritos impuestos y después nos quitan el 50% y nos dan subvenciones del 10%, ¿no? O sea, que siguen quedando con el 40%, ¿no?
Bueno, en la línea que las competencias no son de la comunidad autónoma, que hacen lo que pueden, le devuelven a la gente lo que le quitan, pero que ellos no son los que cobran y que no, que es competencia del ministerio, pero que ellos lo intentan. Y la verdad es que la intención no les falta, pero no sé si lo consiguen.
No, pero ¿qué intención es? Lo que tienen que hacer es...
Intención
hacer
de devolver parte de lo que...
Un equilibrio de impuestos y dejar de adornar y de poner barniz a un mueble que está ya muy viejo y se sabe cómo se arregla.
Pasa que tiene que haber una cogobernanza entre Estado y comunidad autónoma.
A aplaudirle y a decirle que...
Bueno, yo le aplaudí. La verdad es que le aplaudí al final de la intervención y lo que sí me llamó bastante la atención, bastante, no mucho, pero sí bastante la atención, es que había menos gente de la que yo esperaba. Había faltas del Partido Popular, había gente que no estaba, que debería estar, y ahí había muchos empresarios del norte que no asistió, y además les reclamé por teléfono, oye, ¿qué pasa? Y esperaba encontrarte aquí y tal, y me voy a guardar los comentarios.
Bueno, pues entonces cuando te tomas unas copas de más no suelen hacer...
Te lo cuento.
Suele hablar y decir las cosas, ¿no? Algo que no me pasa a mí, porque...
No, tú, a ti no te hace falta copa.
Las cosas sin tener. Ayer me lo dijeron, dice, no, tú dices las cosas, no hace falta que te tomes cuatro limbotazos, porque tú dices las cosas sin... No sé, como tengo incontinencia verbal, tú lo sabes, Diego, y así me va.
Oye, no he leído tu artículo esta semana.
Has dicho que ya has consultado a algunos juristas y que el auto de juez peinado estaba fabuloso.
Pero bueno, fabuloso no, pero que no hay nada que decir, ¿no? Que está bastante correcto. ¿Tú qué opinas?
O sea, no sé, aquí, ¿tú qué opinas? Y el otro día en directo me preguntaste y me han crucificado en las redes, me han dicho que hasta soy el asesor del Coleta en el bar Garibaldi, o sea que agüita. O sea, aquí no hay, la gente tiene un cacao en la cabeza, pero brutal, ¿no? O sea, el hecho de revelar tu opinión, o eres blanco o eres negro. Sí. Yo ni soy blanco ni soy negro, ya lo sabes tú y lo sabes muchísima gente que ha tenido la oportunidad de conocerme, ¿no? Porque la gente habla de mí sin saber con qué zapatos camino, ¿no? Hombre, te puedes tener una idea, pero algunas veces soy de la ultra, 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 y otras veces soy de la otra ultra, ultra, ultra. Y es que
¿a quién se le ocurre decir que...?
Pero,
don Juan, ¿a quién se le ocurre decir que el juez Peinado había a lo mejor sobrepasado un poquito, que había sido un poquito excesivo en eso de quitarle el pasaporte? ¿Cómo se le ocurre a usted?
Oye, yo no he dicho que el juez Peinado, primero, no he identificado a la persona de decir que el juez Peinado ha hecho esto, ha hecho lo otro. Yo lo único que dije... Y además lo repito, y además no sé si usted ha tenido oportunidad de verme en YouTube, en Instagram, en TikTok. Ahora estoy en todas las plataformas.
Ya, los niños no puedo dejar de verlo.
Como han visto, que digo, plin, se meten hasta con mi chaqueta rosa. Con mi chaqueta rosa, Diego.
Qué bonita, te está un poco pequeña. Te está un poco pequeña.
El otro día, bueno, pues con eso también. En fin. Y claro, yo no dije nada del juez Peinado, yo, y además, que lo único que a la pregunta de usted le dije que la retirada del pasaporte me parecía excesiva en este momento, aunque reconocí que no había leído el auto cuando me lo preguntó, porque acababa de salir.
Sí, era el sábado por la mañana.
¿No? Y yo mantengo mi opinión, el juez puede retirar un pasaporte y apoyarse en la ley y en un auto perfectamente estructurado y muy bien escenificado, mira el adjetivo que te uso, porque se lo permiten nuestras leyes, ¿no? Siempre y cuando haya riesgo de fuga, que si te pones a ver cosas del pasado, pues hay muchos que se han fugado y no han pensado con la ayuda. Mira Puigdemont, ¿no? Que la policía miraba para otro lado y pues vino a dar un meeting y después se fue y la policía no lo encontró, ¿no? ¿Por qué no puede ocurrir ahora que la policía está tan cabreada? ¿Por qué no puede ocurrir lo mismo con Begoña. No sé, si te pones a pensar un poquito fríamente, pues puede ocurrir lo mismo, ¿no? Porque es que se han puesto, como estamos en un país de los ofendiditos, se han ofendido mucho con razón, ¿no? Y más ofendido estoy yo con la multa que me pusieron el sábado por un miembro de la Guardia Civil.
Pero eso es porque iba muy guapo vestido. Te tienes que ir más discreto.
Sí, es verdad, ¿no? Porque si no...
Pues le llama la atención a la Guardia Civil y dice, este se va a cagar. Es que le voy a poner unas multitas porque no lleva...
Pero,
la...
Total, y eso que ahora... Que vos le quieres dar más poder. Agüita sí le da más poder. Porque, vamos, lo que la arbitrariedad que sufrí el otro día... me la tengo que comer por la presunción de veracidad de la policía, tú lo sabes. Pero tela marinera, lo que sufrí yo el otro día, agüita.
De todas maneras, no sé si te he contado que yo durante una época de mi vida sufrí persecución de un miembro de la Benemérita, pero cuando me infló los cataplines le mandé una carta al ministro interior y lo trasladaron.
Sí. Pues este yo no sé, pero vamos, fue tan descarado que... No sé, algo haré. Bueno, no vamos a cansar con cosas mías ahora, oye. Vamos a ir
vamos a ver si sabe la receta de la carbonara auténtica, que hoy estoy gastronómico.
La cuestión, yo no sé por qué me has preguntado eso.
Porque tengo que hacer de comer hoy una barbaridad. Tengo que hacer unos garbanzos con espinaca, tengo que hacer unos albóndigas y tengo que hacer espagueti carbonara, pero con la carbonara auténtica. Hoy me toca ración de cocina.
¿Los tres platos?
¿Qué te parece?
Porque dame un tupper con cada uno y yo te diré después lo que me parece cada uno.
Te lo preparo. Vale. Si te veo el jueves lo de Hudson, igual te lo llevo.
No, porque ya te digo que yo el jueves a las 5 de la tarde ya se lo dije a mi amigo, que no pude ir y además que lo mencionamos, que no puedo asistir a ese evento porque estoy en otro a las 5 de la tarde. Y no lo voy a decir aquí porque si lo digo aquí van a ir a verme y ya tener más espectadores que Manolo Domínguez ayer, ¿no? Entonces se puede cabrear.
Estuvo bien en la sala, pero faltaba gente.
Pero
faltaba
no puedo
gente.
Ir, ya te lo he puesto por el interno. En cualquier caso, Diego... El tema del auto este, le dije que la cuestión es dónde aparece el riesgo, lo que yo me planteaba, dónde aparece el riesgo, y lo dije, que no había leído el auto, pero así a ojo de vuela pluma, que parece que eso también le molestó a la gente. Y además yo puedo opinar, porque también me espetaban, que cómo es que sin leer el auto puedo opinar. Mire, puedo opinar porque llevo, en primer lugar, porque me da la real gana, ¿verdad?
Sí, es buena. La real gana es muy buena.
Porque tengo elementos de juicio suficiente, tanto profesional como personal, para poder opinar sin tener que leer un auto. Pero en profundidad no lo hice. Lo hice natural. Y cuando dije natural, con el derecho natural en la mano. El derecho natural me decía que en este momento es cuando aparece justamente el riesgo de fuga. No ha aparecido a lo largo de toda la instrucción. Es lo que me llamaba a mí la atención, ¿no? Que lo hiciera en este momento procesal, ¿no? Y el auto hablaba de las penas que sumadas a su límite máximo podían llegar a un montón de años, en este caso no sé si eran 16, también que los escoltas, que ahí es donde está, los escoltas de Begoña podrían colaborar en la fuga, pues mira, pregúntenle por decir algo a Puigdemont, o si no, recuerda donde Roldán también, cuando se escapó, y otros tantos que se han sustraído la acción de la justicia y la policía ha mirado para otro lado, que tampoco se rasguen las vestiduras. O también por iniciativa propia, o cuando su marido dejara de ser presidente, que lo dudo mucho, que deje de ser presidente con lo que está montando ahora para que se le llenen de votos las urnas a él, ¿no? Podría desaparecer esa protección y le resultara mucho más difícil escapar. Pero esto no es un dato, a mi juicio, sino una hipótesis. Y ahí es donde veo yo la flaqueza del auto, ¿no? Y lo digo como jurista. Y ese auto no encuentro una referencia en el auto, que si no leí después, porque además todos los lectores míos de las redes me decían, pues léete el auto en el disco. Mira, yo soy muy respetuoso. Por cierto, se borran todos aquellos comentarios donde usan el insulto porque no tienen otra escapatoria para poder manifestarse gente que no es capaz de razonar, y también se borran todos los comentarios donde hay faltas de ortografía. Lo digo para si alguno no se ve ahí. No los que me dicen de todo sin insultar, porque no es necesario usar el insulto. Y yo creo que hay que opinar, ¿verdad, Diego? Te lo he dicho muchas veces, con el máximo de los respetos. Puedes estar de acuerdo o no de acuerdo, puedes considerar la opinión que es de una manera o de otra, pero siempre hay que hacerlo con el máximo de los respetos. ¿O no, amigo Diego?
A mí me gusta respetar y lo intento, y me gusta también que me respeten.
Y entonces, eso es lo que dije, el auto a esta mujer le han puesto las medidas cautelares, parece ser que hoy tiene que entregar el pasaporte y después se ha liado una en el Consejo General del Poder Judicial para abrirle expediente al juez Peinado. Fíjate tú lo que le importará, como diría mi amigo Benito Codina, pues que me chupe un pie, ¿no? Porque lo que le importará al juez Peinado es que le abran un expediente cuando en septiembre se va a su casa de jubileta, ¿no? Y ya está, ¿no? Después he visto que en las redes también han abierto páginas de apoyo al juez Peinado, como si al juez tuvieran que apoyar. El juez está haciendo su trabajo y si no está conforme con las resoluciones que dictan, las recurre, que para eso están las vías del recurso. Y también, si hay gente como yo, que tiene conocimiento y puede pronunciarse sobre la estructura del auto y cómo está y el fin del auto, pues se dice y ya está, puedo estar de acuerdo o no de acuerdo. Pues no habrá autos en los que yo no esté de acuerdo y resoluciones judiciales a modo de sentencia que yo he recurrido y después han prosperado los recursos en los tribunales a lo largo de estos 41 años metidos en lo que es en la administración de justicia. Hasta ahí podíamos llegar. Pues muy a mi pesar no pude decir otra cosa en las redes que el auto me parece esa medida excesiva. ¿Y qué es lo que ha ocurrido con esto, amigo mío? Una cosa es estar hasta la coronilla y hasta lo mismísimo del sanchismo y de toda su tropa, y otra muy distinta es sumarse a opiniones que están por encima de mis principios. Y yo soy eso, y tú lo sabes porque me conoces, que estos son mis principios, y al que no le guste no los voy a cambiar.
Así debería ser siempre, pero bueno, yo también opino igual que tú. Yo no me he leído el auto en profundidad, he leído algunos resúmenes de uno y otro lado. Y a mí me parece desproporcionado y sobre todo que no era el momento, lo que tú dices, el momento procesal para darse cuenta del riesgo de fuga es ahora. Pues a lo mejor no es ni el momento más adecuado ni sirve para mejorar la situación de este país. Así que es una opinión personal de una persona que no conoce de leyes.
No, y le ha dado bastante oxígeno al salchismo.
Exactamente.
¿No? Porque ahora tanto mira, pobrecito, están haciendo una víctima de una presunta delincuente, ¿no? Está haciendo una víctima. Y la víctima del salchismo que ayer, en vez de hablar de cosas, empezó a hablar del tiempo. Me dio un poco de vergüenza ajena.
A mí también.
Ver a Sánchez hablando del tiempo, que tomen botellitas de agua. Es decir,
yo tengo puesto la alarma cuando publican en TikTok y cuando lo digo, va, ya va a hablar de la mujer.
Como ¿no? soy muy tontito, pues yo os digo que todo lo que está pasando no es verdad. Y entonces beban agüita. Faltó llevar un montón de chupetes y repartírselo a la
población. Tremendo. Y viste el Twitter, de Óscar Puente. ¿No? El de Óscar Puente también no tiene. Ese lo hizo en X, diciendo, hablándole a los españoles, mis niños, no sé, como si fuera profesor de un colegio, si te portas mal y tal, no sé cuál, ridiculizando el tema de la sentencia de Aldama. Cuando poquito antes, hace un año y medio.
Hablar ahora también, ¿no? Porque dime de qué quiere hablar, aparte de las espinacas con albóndigas.
No, quiero hablar de todo.
La sentencia de Aldama. Ahora me pregunta, ¿qué te parece la sentencia de?
A mí lo que me tiene alarmado es que.
De alguna manera, que está en el programa de Iker Jiménez, ¿no? Que fue ayer.
Sí, fue ayer.
Y como tú sabes, yo no veo las programaciones ni pero para, pues tú sabes, el jaleo en el que yo estoy metido diariamente y tengo que tener tiempo para lo que me dedico. Y no veo, no me da tiempo a ver todos los jaleos esos, pero sí, de vez en cuando, pues como contigo, algunos te llaman y dicen, oye, mira, que este va a salir en tal programa. Ah, pues mira, muy bien, ya verá alguna pincelada. Pero lo cierto es que ahora pregúntame por la sentencia, si quieres, porque la sentencia anoche, cuando tú me mandaste un mensaje diciendo, vaya cutre lo de Manolo Domínguez.
No se puede hablar contigo nada, tío.
Entonces yo estaba en ese momento leyéndome la sentencia, porque mira que es larga, ¿eh? 200 y pico de páginas, querido. Lo que pasa es que muchas cosas son pajas, ¿no? Pero 200, aquí tengo la sentencia, que lo estoy viendo ahora, 224 páginas. Manda narices. Y ahí condenan a un exministro, a su chofer asesor y al intermediario. Oye, que eso del intermediario le ha abierto la puerta para que colaboren, que tienes que saberlo, para el caso de Leire y el otro amiguete.
Y no sé.
Porque claro, ahora dicen, oye, pues si colaboro me puedo escapar de todo, ¿no? Y en el caso de Zapatero y en el caso de Leire, pues a lo mejor hay gente que empieza a colaborar, ¿no? De tal manera, Aldama dice que tiene todavía más tomate para seguir haciendo ensaladas, ¿no?
Tiene, eso dice él. Y que están entregadas en fiscalía.
Pues claro, hay que tenerlas en cuenta. En cualquier caso, amigo mío, ¿ha visto el tiempo que llevamos hablando y no he dicho la palabra? La frase no la he dicho todavía.
Pero porque te has puesto un pitidito, yo te cada vez que la dices te le digo el pitidito y no se oye.
Entonces es un mogollón de páginas y donde hay un ministro, creo que Ábalos fue ministro de Fomento, ¿no? No, pero lo más importante es que fue el secretario de Organización del Partido Socialista, sí, ¿no? Y la mano derecha de Sánchez. ¿Alguien tiene alguna duda que este presidente del gobierno actual está hasta la ceja de todo lo que está saliendo? Es que la pregunta es que si alguien tiene alguna duda.
Él tiene duda.
Y para que haya un poco de equilibrio en la balanza, pues ahora tiene el tiempo. Bueno, ahora ha sacado otra vez al novio de Ayuso. Para que haya un poco de equilibrio, ¿no? Es decir, fíjate lo corrupto que es el novio de Ayuso. Y tenemos, y como tú bien has dicho antes, sale la Kitchen y la Gürtel, ¿no? Pues, y no sé cómo es que nos saca a Franco.
Ya lo sacará, ¿sabes? Ya lo sacará. Cuando se quede sin recursos, ya. O el insulto. Esa es la mecánica.
Tienes que ver el. No sé si has podido ver la sentencia o analizarla la sentencia.
No, yo no la he leído. No la he leído.
Como mira, voy a dar un titular que. La sentencia, como todas las sentencias, y ojo al dato, como diría en el reportero eso, ¿te acuerdas de José María García? Uh-huh. Y ojo al dato. Mira, ninguna sentencia es perfecta.
Eso es un buen
principio. Ahí estamos todos de acuerdo, ¿no?
Son humanos los que las hacen.
Ninguna es perfecta, admiten todos recursos. Y esto conviene decirlo en voz alta y en este medio. Ninguna sentencia. El tribunal, sí es verdad, que razona esta sentencia con bastante rigor, porque los que están ahí son gente que tiene la cabeza muy amueblada y califica a la organización criminal, pero claro, clarinete, ¿no? Y no se conforma aquí con el mero concierto entre tres personas que quedaron para tomar café y deciden adjudicar contrato a dedo. No. La sentencia tiene una estructura perfecta y distribuye, si la lees, Diego, y se lo digo a alguien que quiera leerla y no solamente llevarse por las opiniones, sino leerla, y distribuye perfectamente los roles que tenían cada uno, ¿no? O sea, Ábalos, por ejemplo, ponía el cargo ministerial, Coldo ejercía de eje y la correa de transmisión, y la caja registradora particular, lo que digo yo, y Aldama aportaba todos los contactos, las empresas intributables, y así se montaron. Así se montó ese llamativo caso Mascarilla. Y también digo, desde mi punto de vista, la sala, y yo tengo aquí la sentencia y las anotaciones que hice anoche, la sala rechaza el delito de información privilegiada, no porque asuelva a lo loco, sino porque aplica una lógica que suele aplicarla en algunas otras sentencias, que el Estado iba a comprar mascarillas de emergencia durante el estado de alarma, no era ningún secreto de Estado, era, en palabras, si lo lees de la propia sentencia, porque era obvio su urgencia. Y estas cuestiones, y el Supremo no puede hacer malabares con estos temas solo para aplicar condenas o para multiplicar condenas, ¿no? Pero si te digo algo, y esto analizándolo en profundidad, a mí lo que más me preocupa, o los flecos que tiene esta sentencia, espero que no me esté escuchando, los abogados defensores, porque si no le estoy haciendo su trabajo. Pero yo veo un fleco importante en la solución por falsedad documental. Ahí sí veo un fleco. Y aquí veo yo que hay un problema metodológico bastante serio, ¿no? Pero, en fin, eso que se lo trabajen las defensas. No voy a seguir hablando de ese tema.
Bueno, ¿y qué te parece la actuación del Consejo General? Sí, que te voy a preguntar. ¿Qué te parece la actuación del Consejo General de Poder Judicial de manera urgente el fin de semana, de manera telemática, intentando llegar a una unanimidad y que al final sea el voto de calidad de la presidenta la que condicione el arrancar? Porque no es que esté condenado el hombre, sino que le arrancan un expediente disciplinario que, como tú bien dices, le importa 3 que 33 porque en septiembre está jubilado. Y además creo que la Audiencia Provincial tiene una situación un poco delicada, ya que el Consejo General de Poder Judicial ya le está indicando cuál es el camino, que la Audiencia Provincial es la competente para aceptar los recursos, ¿no? ¿Qué fin tenía el Consejo General para esa reunión de urgencia y ese forzar el lunes por la mañana? ¿Recibió alguna llamada de alguien o esto fue voto propio de la presidenta?
Bueno, el giro que me acabas de dar es que te importaba 3 pepinos del análisis de la sentencia de Ábalos.
Es que era demasiado demasiado técnico, don Juan, demasiado, nos perdíamos.
Ah, vale. Bueno, pues entonces nada, pues no llames a un técnico. El tema...
De lavadora, un técnico de lavadora para arreglar lavadora.
Exacto, porque después te va a decir de los tornillos. No, mira, el tema del Consejo General del Poder Judicial, me parece que su presidenta tiene que dejar contento a quien la pone ahí, ¿no? Porque tiene que... parece lamentable también esa reunión de urgencia con todos los problemas y todas las quejas, por lo menos mías, que tiene contra miembros del Consejo General del Poder Judicial, que todavía estoy esperando que me la resuelva, ¿no? Y son muchas más gordas que esta. Pero, en fin, no es tan mediático el caso. Que se ponga de urgencia por esto, no sé, será un problema de Estado o lo está invocando como un problema de Estado. Pero ahí realmente quien tiene el problema es la Audiencia Provincial de Madrid. ¿Y por qué? Mira lo que te digo. Quien tiene problema con esta intervención del Consejo General del Poder Judicial, ¿eh? Porque la Audiencia Provincial de Madrid tiene que, ahora que pronunciarse sobre el recurso de estas medidas cautelares y previamente tiene que saber lo que va a decidir el Consejo General del Poder Judicial sobre este asunto, ¿no? Entonces, a lo mejor puede paralizar toda la cuestión del recurso, ¿no? Y que el Consejo General del Poder Judicial se reúna de urgencia para tratar este tema, me parece lo que yo suelo decir siempre, amigo mío, que todos somos iguales ante la ley, pero la ley no es igual ante todos. Eso es mi opinión sobre esta reunión de urgencia, pero vamos, pueden tranquilamente coger y expedientar al juez, pero porque ha hablado de la policía y en este caso no debía. Pero yo le invito a todos los que nos escuchan, les invito a que cojan cualquier sentencia y la lean y verán las barbaridades que hay ahí. Entonces todos los jueces tendrían que estar expedientados, ¿no? Porque apreciaciones personales hacen muchísimas en las sentencias. Lo único que ocurre es que los profesionales del derecho, es decir, los abogados, no estamos continuamente encima de bobería, porque al final ni el Consejo General del Poder Judicial te hace caso. Pero en este caso sí, porque está Begoña, ¿no? Esa es mi opinión. ¿Ha quedado clara?
A mí clarísima, además la comparto contigo. No soy experto jurista, pero el sentido común y el derecho natural existe y bueno, todos tenemos que aplicarlo.
Oye, no me has preguntado nada por mi artículo semanal.
Es que no he tenido ocasión de leerlo, es lo que te iba a decir ahora mismo. Es más, lo busqué, no sé si lo busqué anoche y no lo encontré. No sé qué me pasó, pero digo, coño, me voy a quedar sin leerlo. Y no lo he leído, tío. ¿De qué va? Es que no sé ni de qué va. Cuéntame.
Te iba a resultar muy complicado leerlo porque no lo puse.
No me lo digas, de verdad que lo ha puesto. Yo preocupado. Coño, hoy no me he leído el artículo de Juan. Ya verá cuando se entere. ¿Y por qué no lo pusiste?
No lo puse porque hay otro lector, José María López Gabaraín, que le dieron la portada. Y a mí me dejaron ahí en un rincón.
Anda. ¿Pero lo has publicado o no lo has publicado?
No lo hice porque tuve problemas con el ciberespacio y el partido de España, que le metió 4 goles a... Y tuve el problema el domingo y no pude enviar el artículo. Y ya está.
Vale, pero lo vas a publicar en estos días, ¿no? Que hoy es martes ya.
No, la semana que viene, ¿no?
Ah, va a dejarnos una semana de descanso.
Sí, está la gente ahí diciéndome que me han votado del Burgado y bueno, pues nada, pues ahora han votado del Burgado, fíjate tú qué pena.
Sí, la verdad es que es bastante difícil votarte del Burgado, pero la gente habla mucho.
No, pero tú sabes que todo se puede ocurrir, ¿no?
Pues sí.
Estas cosas son así. Bueno, cuéntame más cosas.
No, yo te iba a contar que si has leído lo que publicaba ayer el Confidencial, que era sorprendente ayer por la tarde, porque le metes un poquito el bisturí a lo que están hablando, y es que todas las piezas van encajando una detrás de la otra, y el tema del PNV empieza a ser verdad lo que dice Rufián, ¿no? Es decir, ¿cuánto tiempo va a durar esta legislatura? Dice, hasta que el PNV quiera. Bueno, pues el PNV empieza a estar también salpicado, y cuidado, que el PNV no es un ángel cándido, ha habido siempre casos de corrupción en el entorno del Partido Nacionalista, pero han tenido muchísima habilidad para que no trascienda más de lo necesario, que es nada, porque han tenido habilidades para tapar toda la información que ha llegado, pero está en curso en muchísimos casos de corrupción en la historia de este país. Pero lo de Ortúzar y Leire Díaz y Vicente Fernández con tubos reunidos, cuidadín que esto puede ser también interesante. Puede haber una derivada nueva en las investigaciones policiales que además va a encajar todo muy perfectamente, ¿no?
Yo sé que me mandaste una nota sobre el PNV, sí es verdad que en otras ocasiones aquí hemos hablado, igual que hablamos, que las niñas de Zapatero iban para adelante, y fueron para adelante, ¿te acuerdas?
Sí, señor. Ahora falta la mujer, a ver qué pasa con ella.
También hemos hablado de que el PNV irá para adelante, y ahora me está dando la razón, ¿no? De que parece lo evidente, ¿no? Que el PNV ha colaborado. El PNV y otros, ¿no? No sé si el que filtra esa información también, y la está filtrando para quitarse en el medio. Igual que ayer Yolanda hablaba que respeta las decisiones judiciales, ¿no?, y que está encantada. Y este que está montando una izquierda radical y que está cogiendo el testigo del Coleta, pues quiere zafarse de lo que pueda ocurrir, ¿no? Porque él también apoya al PNV. No hay que olvidar que este mismo que tú me has hablado, Rufián, apoya al PNV. Uh-huh. Y si apoya al PNV, pues también colabora con esos hechos que presuntamente están llevando a cabo. Yo no estoy tan seguro, no estoy tan seguro de que esas informaciones... ¿Tú qué me has dicho? ¿Que lo has leído dónde?
En el Confidencial.
Vale, pues eso del Confidencial, lo que tenemos que ver quién implica al PNV ahí, ¿no? Si es son dimes y diretes o hay algún informe o algo que aparezca.
UCO.
La UCO. Pues entonces ya hay humo y es que hay fuego detrás.
Sí.
El PNV entonces tendrá que pronunciarse ahora si hay algún informe de la UCO donde lo incrimine de algún tipo, ¿no? Pero estoy convencido que sí, es decir, es algo que puede ocurrir sin ninguna problema, ¿no? En este caso, quien lleva eso se llama Antonio o algo, el Ortúzar, que se llama Antonio Ortúzar.
Antonio Ortúzar. El antiguo presidente del PNV.
El PNVista, ¿no? Sí,
el antiguo presidente, que ahora está medio jubilado. Pues, pero hay por medio un rescate de 112 noticia, millones.
Es una noticia porque aquí tú y yo hemos hablado que el PNV es el que tiene la posibilidad de decir hasta luego, pero no lo veo yo, no veo yo eso de que vaya a decir hasta luego,
No, la verdad es que el PNV siempre ha estado ahí detrás.
El informe de la UCO habrá que analizarlo en qué sentido lo nombran, ¿no? Porque tú sabes que si lo ha dicho o lo ha oído el niño de la izquierda, el catalán, el nieto de Gienenses, pues sabes la credibilidad que hay que darle a las palabras de él, ¿no?
Hay que hacer seguimiento. Pero todo esto va encajando. Es decir, que el problema es que no son piezas aisladas, sino que son flecos de un mismo mantón de Manila, ¿no? Y pasa que vamos construyéndolo y al final vamos a tener un pedazo de mantón que no vea.
Oye, me gusta eso, flecos de un mismo mantón de Manila. Parece que es una metáfora mía.
Bueno, a veces se me ocurren a mí. A veces se me ocurren. Es que se me pegan algunas cosas. Como no hemos visto este fin de semana, se me han pegado un par de cosillas más. Lo de la chaqueta rosa también me ha gustado. Tengo yo una chaqueta rosa, me la voy a poner también ahora.
Oye, y el día 4 también nos vemos, ¿no? El 4 de julio.
El 4 de julio es el día de los Estados Unidos. ¿Qué pasa el 4 de julio? Cuéntame.
No, el 4 de julio es de Santa Isabel también y de mi madre.
Ah, bien.
El 4 de julio es el debate entre los nuevos valores políticos.
Ah, es verdad. El 4 de julio también nos vemos. Es verdad. Yo pensaba que me iba a ver esta tarde o mañana con el tema de San Juan y las hogueras.
Ah, esta tarde haré las hogueras y quemaré todo lo que pueda y más.
Bueno, pues, si no te quemes tú, que al final duele tú.
No, a mí es muy difícil quemarme, Diego, tú lo sabes, porque soy como una chincheta, muy pequeñito, y clavo bastante, hablando con todos los respetos, ¿eh? Y pincho, vamos a decir, claro, pincho bastante como la chincheta, es muy difícil de quemarme o de hundirme, ¿no?
Por lo tanto.
Y es lo que va a hacer. Bueno, no tienes más noticias hoy.
Hay montones, pero no tengo tiempo, Juan.
Ah, vale, pues nada, yo.